Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para la primera edición de este miércoles 22 de noviembre de 2023. Javier Milei ratificó que hará un muy fuerte ajuste y advirtió que los primeros 6 meses de su gobierno serán muy duros. El presidente electo brindó varias entrevistas a medios privados y periodistas amigos en las que ratificó sus promesas de campaña. Milei dijo que los resultados no serán instantáneos, que tardará entre 1 año y medio y 2 para estabilizar la economía y que intentará dolarizar en 1 año. Además, se jactó de ser el primero en ganar de la manera en que lo hizo, prometiendo ajuste.
Es la primera vez que tenés a alguien que gana de esa manera, diciendo que va a ajustar. Los resultados tampoco van a ser instantáneos. Pero bueno, habrá que explicarle a la población el estado en el que está la economía. A ver, nosotros sabemos que el riesgo de la hiperinflación está. Y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para evitarlo. Nosotros, básicamente, las dos grandes líneas de acción es un muy fuerte ajuste fiscal. Nosotros fuimos muy explícitos en una parte del discurso donde yo digo, bueno, nosotros queremos un Estado pequeño que además tenga la característica de que honra sus compromisos. Es decir, estoy diciendo, voy a hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda. Al mismo tiempo, en otra parte del discurso, aviso que va a ser de shock, que no es de gradualismo. Y van a haber 6 meses que van a ser muy duros. Porque nosotros el ajuste lo vamos a tener que hacer. O sea, el ajuste va a venir de todas maneras.
¿Y ahora en este ajuste tenés temor de lo que pase en la calle?
Bueno, se aplicará la ley.
De todas maneras, sabés que la Argentina es un país muy complejo en la calle, que la calle históricamente fue del peronismo y que muchas veces esa calle ha sido ejercida con violencia.
Se aplicará la ley. Bien. Y no me voy a dejar extorsionar. La idea es que la dolarización la podamos instrumentar en 1 año.
Milei también anunció que el 11 de diciembre va a enviar al Congreso el primer paquete de proyectos de ley con los que piensa aplicar la reducción del Estado y el ajuste. También el presidente electo advirtió que no habrá plata para obras públicas, ni siquiera para las que están en marcha, y dijo que los municipios deberán ver cómo las financian. Además, aseguró que el programa que tiene pensado es parecido al de la convertibilidad de Domingo Cavallo, que rigió durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.
El plan de convertibilidad es más parecido al programa que nosotros tenemos diseñado.
Recordemos que ese plan terminó con un estallido social en diciembre de 2001 con casi 40 personas asesinadas en las calles por las fuerzas de seguridad. El presidente Alberto Fernández dijo no sentirse responsable de la derrota electoral. En declaraciones al medio colombiano NTN24, opinó que no se logró sintonizar con mucha gente del pueblo.
¿Usted se siente responsable de la derrota de Sergio Massa?
No, lo que creo es que todo el espacio nuestro debe replantearse cosas que han ocurrido en los 4 años y que cada uno ver la cuota de responsabilidad que le cabe. Lo que sí es evidente es que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo, porque este es un gobierno que ha atravesado 4 años de muchos problemas. una enorme deuda que nos dejó Macri y una economía desquiciada que nos dejó Macri, una pandemia que asoló al mundo, una guerra que nos afectó mucho porque nosotros somos importadores de energía, y la mayor sequía en los últimos 100 años que nos privó de alrededor de 25 mil millones de dólares. Todo eso, sin embargo, se puede confrontar con que somos el gobierno que más obra pública ha hecho en la democracia. Somos el gobierno que hizo la obra pública más grande de la democracia, que además nos favoreció la soberanía energética, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que nos permite ahorrarnos 5.000 millones de dólares que este año tuvimos que pagar en concepto de importación de energía.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El Papa Francisco se comunicó con Javier Milei para felicitarlo. Según informó la oficina de prensa del presidente electo, el Papa le expresó su deseo de unión y progreso para la patria. Milei le agradeció y el Papa se comprometió a enviarle un rosario bendecido como obsequio de Asunción. El comunicado también informó que luego de la reunión de ayer entre el presidente electo y Alberto Fernández, comenzaron las reuniones de equipos de las distintas áreas para el proceso de transición. Para hoy está prevista una reunión entre la vicepresidenta Cristina Fernández y la electa Victoria Villarruel. Y comenzaron las asambleas en los medios públicos para enfrentar la posible privatización. Vamos a conocer lo que se vivió ayer en Radio Nacional Rosario, en el informe de nuestro compañero Darío Uliassi, desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Asambleas en defensa de los medios públicos. Luego de las declaraciones del presidente electo, Javier Milei, de privatizar la TV pública, Radio Nacional y la agencia Telam, se realizará durante esta semana una serie de asambleas en las sedes de medios públicos ante la preocupación por la continuidad de sus funcionamientos. Las asambleas comenzaron ayer a las 13 horas en Radio Nacional, continuarán hoy en la TV pública y finalizarán mañana en la agencia Telam. Además de la privatización de los medios públicos, el libertario electo anunció el traslado a capitales privados de la petrolera YPF y Aerolíneas Argentinas. En diálogo con Aire Libre, Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, criticó duramente al líder de La Libertad Avanza por esta medida.
Milei desprecia básicamente el derecho a la información. Lo acaba de decir también Venegas Lynch, este inspirador, este gurú de su pensamiento, que planteó que eso es un derecho que no existe. Yo creo que hay que pelear, que hay que resistir. Es una de las primeras medidas que intentan para disciplinar al pueblo argentino, para achicar el Estado. Nosotros creemos en la necesidad de medios públicos. Solamente el Estado puede generar un grupo que confronte con la mercantilización de la información.
Por su parte, Diego Frijo, periodista de Radio Nacional Rosario, mostró su preocupación ante esta medida de privatizar los medios públicos y remarcó la importancia de su existencia.
Estamos preocupados porque nos parece, por sobre todas las cosas, un ataque injusto, un ataque que tiene que ver con una mirada muy centralista y muy porteña. Los medios públicos tienen una importancia fundamental, relevante en la geografía argentina, cumplen un papel social muy importante. Bueno, hay un desconocimiento, una estigmatización del papel de los medios y hasta quizás, no lo sabemos, hasta quizás un negocio detrás de esto, que por supuesto no podemos permitir, porque los medios públicos son de toda la población, de todo el país, de los que votaron a Milei y de los que no votaron a Milei también son accionistas de este patrimonio.
Entre otras medidas, se plantea una reunión a nivel nacional entre los diferentes medios para defender los puestos de trabajo de casi 4.000 compañeros y colegas de todo el país. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
En la provincia de Buenos Aires, la cooperativa La Boya de la localidad de Pipinas inauguró su propia pescadería. Nos lo cuenta FM Riachuelo.
Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. El día de ayer la cooperativa La Boya realizó la inauguración de la primera pescadería popular del distrito de Pipinas, ubicada en la calle 10 entre 9 y 7 de la localidad de Pipinas, provincia de Buenos Aires. Por este motivo conversamos con Luciano Álvarez, secretario de organización del movimiento popular Los Pibes, y también con Vanessa Morales, presidenta de la cooperativa, para que nos cuenten sus expectativas y la importancia de esta inauguración.
En lo local, en lo particular, con mucha alegría, pudiendo cumplir un sueño que la cooperativa venía trabajando hace mucho tiempo, que era poder generar un espacio de venta al pueblo de Pipinas de alimentos, de generación de laburo, agregándole valor a lo que se extrae de la pesca. Así que obviamente esto nos llena de mucha alegría. La tarea es esta, de generar trabajo, generar comunidad, generar espacios de encuentro y de contención, generar alternativas autogestionadas. Pero bueno, si esto era necesario e importante en un escenario, en el escenario este donde la derecha fascista más recalcitrante quiere quedarse con el control de los recursos de la Argentina, se convierte en un objetivo todavía más importante y estratégico. Y de alguna forma también un poco celebrando y agradeciendo mucho a toda la gente que confía en este estilo de construcción del trabajo a través de la autogestión, agradeciendo a los que vienen acompañando, porque hubo muchísimo acompañamiento del pueblo de Punta Indio, de Pipinas en particular. Para nosotros abrir la pescadería es una señal concreta para nuestro pueblo de que con organización, con trabajo, con lucha, se puede ir generando una situación, un futuro diferente. Aunque parezca que el futuro viene oscuro desde la economía popular, estamos en la trinchera en todos los aspectos.
Estamos todos contentos. Fue tanto camino recorrido, hemos llegado al principio de lo que se puede llegar a venir. Las luchas que uno arrancó hace años atrás, unos 10, hoy instalamos adentro del pueblo la primera pescadería popular del partido. Y es una iniciativa para que el pueblo empiece a comer pescado, ya que no estaba instalado, ¿no?
El pueblo ya no espera, se organiza y lucha. Acá no se rinde nadie. Luchar hasta vencer. Reporta para Farco FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Quinto día de acción en los Juegos para Panamericanos de Chile y hay nuevas medallas para Argentina. Nos informa desde Santiago nuestro compañero Iván Alday en la cobertura exclusiva para Farco y Aire Libre de Rosario.
Pepe, el saludo para vos y los compañeros del informativo Farco. Desde el IBC de Prensa de Santiago 2023 reportamos al país de lo que va ocurriendo en este día 5 de actividad que entregó el inicio del atletismo en categoría T35, buenas actuaciones de la delegación nacional en el primer día de actividad, con Maximiliano Villa obteniendo el oro, Hernán Barreto, el marplatense, que había batido el récord panamericano en su serie, obtuvo la plata, un podio repleto de argentinos en el primer día de actividad de la pista de atletismo en Santiago 2023. También destacar la presentación de la posta 4% de natación mixta masculina y femenina, que obtuvo la medalla de bronce tras alguna discusión por el toque final de uno de los integrantes de la posta que lo había descalificado, pero finalmente el reclamo de la delegación nacional se hizo válido y terminaron adjudicándose el bronce. Para hoy, entre mucha actividad que hay para destacar, dos platos fuertes: los murciélagos frente a Brasil, reeditando una nueva edición del Clásico de las Américas, campeón y subcampeón del mundo, se cruzarán en el Polideportivo de Fútbol para Ciegos desde las 18, y a las 19:30 el fútbol con parálisis cerebral P7, los Tigres enfrentarán al primer equipo de Canadá desde las 19:30 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Desde Santiago de Chile, reportó para Farco, Iván Alday, Aire Libre, Radio Comunitaria.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Godoy Cruz Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este miércoles 22 de noviembre de 2023. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional, con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial, acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
Amor es fe, es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en católicas.org.ar/una historia de amor.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este miércoles 22 de noviembre de 2023. Comenzamos en el sur de la ciudad de Buenos Aires porque allí las organizaciones sociales se preparan para enfrentar las políticas de Javier Milei. El informe de nuestro compañero Juan Núñez desde Radio La Milagrosa.
Un saludo para todos los compañeros y las compañeras de Farco. Pocos días después de la elección de Javier Milei como presidente y tras conocerse las primeras medidas de ajuste que pretende implementar, las organizaciones sociales, comedores comunitarios, merenderos de barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a hacer sentir su preocupación, ya que cada vez que hay ajuste, quienes sufren las consecuencias son los pobres. Hablamos con Mónica Rueja, presidenta de la Junta Vecinal y referente del barrio Los Piretores.
Y si él toma una medida contra el pueblo trabajador, contra la economía popular, ¿no es cierto?, los trabajadores de la economía popular, sí va a haber una reacción, porque nosotros vamos a defender nuestro derecho. Así que eso va a significar, si él va contra el pueblo, va a significar que la gente no solamente salga a la calle, sino el tema de los comedores, van a explotar los comedores de con las familias que van a ir a buscar el plato de comida. Y no, yo creo que la familia no, cuando está en esa situación no tiene miedo a nada, porque sale a defender su derecho. Y no es como dice el expresidente Mauricio Macri.
Las organizaciones estamos acostumbradas a pelear por nuestros derechos y esta vez también estamos dispuestos, recalcó la dirigente social.
Las cosas van a estar muy difíciles, pero yo creo que los dirigentes sociales estamos preparados desde mucho tiempo y hemos pasado cosas también como esta, ¿no? Gobierno que estén en contra de nuestro derecho y vamos a hacerle saber que no aceptamos eso y que no estamos dispuestos a callarnos ni a quedarnos en ningún lado ni a tenerle miedo.
Desde la República de Mataderos y para el informativo Farco, informó Radio La Milagrosa.
Distintos sectores de la cultura comienzan a plantearse cómo seguir frente al ajuste que promete el presidente electo, Javier Milei. El informe de nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná.
El país que se viene. La cultura, uno de los sectores más atacados por el presidente electo, comienza a pensarse a futuro en el nuevo escenario. Conversamos con Ricardo Lole Rodríguez, referente del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria e integrante de la Biblioteca Popular Caminantes de Paraná.
La mayoría del país ha elegido un camino, un presidente, digamos, que ha anunciado lo que va a hacer. No se ha guardado, digamos, ninguna opinión. La gente ha votado igual, eso que, por más que nos resulte catastrófico, terrible, la gente ha votado por eso. Bueno, nosotros tendremos que seguir como siempre, como lo hicimos en las distintas épocas fuleras, digamos, ¿no? Tratando de sostener el clima de pedido, de reclamo, primero para que no se nos quiten ningún derecho que hoy podemos estar gozando, y en segundo lugar, como decía, para ampliar a otras necesidades que seguimos teniendo.
Hablamos también con Lucas Pedula, de la revista MU y presidente de Arecia, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, que se refirió a la sostenibilidad de los medios que la integran.
En nuestro caso, en Arecia, tenemos revistas que tienen 30, 40 años de trayectoria. Digo, hay revistas que han pasado dictadura, que pasaron la hiperinflación, que pasaron el menemismo, que pasaron en 2001, y ahora les toca esta también. Digo, hay una experiencia histórica, por lo menos, en nuestra organización, pero también la hay en otras redes de comunicación comunitarias, que hay que aprender. Porque, digo, hay algo de, si lo tenemos que pensar desde la sostenibilidad, ¿sí?, de nuestros proyectos, que es algo muy vinculado a las épocas, a la gente a la que llegamos, y no solamente meramente económica, porque digo, si no habría revistas o medios de comunicación que, mientras vos ves monstruos comerciales que constantemente se están cayendo, se están precarizando, hay revistas, hay diarios, hay radios que se siguen manteniendo. Entonces, por lo menos, escuchar y estudiar esas primeras experiencias me parece clave.
Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, dijo que el triunfo de Milei fue posible gracias a los malos gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El informe de nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Guillermo Moreno llamó a trabajar por la unidad del movimiento peronista y señaló que el resultado de las elecciones es producto de dos gobiernos que fracasaron. El economista y exfuncionario kirchnerista habló con Radio La Ranchada de Córdoba sobre el resultado de las últimas elecciones. En diálogo con Federico Álvarez, conductor del programa Rotas Cadenas, Moreno analizó anoche el triunfo de Milei, a quien definió como un anarcocapitalista.
Es un resultado sorpresivo, esto es obvio, pero es el producto de dos gobiernos que fracasaron. El de Macri, muy mal gobierno, el peor, diría yo, de la democracia para aquí, y después el de Alberto, que había que ser peor que el de Macri.
Sí.
En el mismo sentido, Moreno analizó los riesgos de la postura económica y las propuestas de Milei en la coyuntura nacional.
El que apareció, Milei, es correcto que cumplió con la ley. Por lo tanto, habiendo respetado el orden legal, es un gobierno que responde en lo formal a la legalidad. Y también cumplió con creces con el apoyo popular, por lo tanto es legítimo. Es un gobierno legítimo, tiene los votos. Esta secta que no había conseguido tener un concejal en el mundo, ahora tiene el presidente de la Argentina.
Además, Moreno hizo un llamado a la organización del movimiento peronista y a las acciones que desde su espacio viene impulsando en tal sentido.
Hay que reorganizar el peronismo, muchachos. Hay que reorganizar. Hay que reorganizar el peronismo. Vamos a afiliar a principios y valores como herramienta electoral del movimiento peronista, pero no como única, ¿no? Está el Partido Justicialista, está el Consenso Federal. Bueno, hay una cantidad de partidos que podemos juntarnos en una confederación y sale herramienta electoral de la estructura organizacional que es el movimiento peronista. Hay que acompañar, y vos con tu programa y los medios lo podés hacer, la reorganización del movimiento peronista. Que una provincia importante para esto es Córdoba, ¿no? Es extraño, cuando votás a gobernador salga un peronista y cuando votás a presidenta pierdes por escándalo, ¿no?
Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reporto para el informativo Farco, Radio Curva.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí la familia de una niña que tiene una enfermedad incurable lleva 7 años luchando para que la obra social les reconozca el tratamiento. El informe de la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz.
Alma Videla tiene 10 años y desde los 3 lucha contra una enfermedad crónica, síndrome de Rojas, que le produce obesidad de rápida progresión, disfunción hipotalámica, entre otras afecciones que dificultan su día a día. Romina Ragusa, su madre, lucha para que la obra social OSPAB, obra social del personal de la actividad vitivinícola, cure el tratamiento de la menor. Y nos comparte este testimonio.
Llevamos 7 años y medio luchando con esta enfermedad. Lamentablemente no tiene cura crónica, no sabemos hasta cuándo, porque a mi hija no le dan una semana y lleva 7 años y medio. Y desde que ella se enfermó empezaron los problemas con la obra social. Yo viví 6 meses en un hospital, en el hospital Noti, porque ellos no me querían cubrir el tratamiento de la niña, darme aparatos, nada. Empecé con enfermera 12 horas, pero ahora ella ya requiere 24 horas. Me llegó un comunicado que se me cortaba el servicio de enfermería, médico, kinesiólogo, etcétera. A todo esto me llega el comunicado de la empresa emergencia, pero nunca de ellos, que ellos tendrían que haber avisado a los papás primero y después a la empresa. No, yo me entero por boca de boca. Resulta que, bueno, que el domingo me quedaba sin servicio, me habían dicho. Mi desesperación, entró en shock, ataques de pánico, la verdad que la pasé muy mal, porque esto, sinceramente, me avisan un día jueves a la tarde que ya no hay nada para hacer, es un día perdido. El viernes empiezo a moverme con una abogada de la salud, sacar plata donde no tengo para poder mandarle una carta de documento y que me frenen el servicio y a ver qué es lo que estaba pasando realmente. Claro. Porque nosotros no teníamos respuesta, nadie sabía nada. Así que, bueno, le mando carta de documento y el día sábado me llaman de la empresa de emergencia, se me restablece el servicio hasta el martes. Del martes me vuelven a llamar que hasta el martes que viene, y así me van dando a puchito los días.
Ante la negligencia de este organismo de salud, Romina acude a la generosidad de quienes se interpelan con el caso de su hija y nos transmite también cuáles son sus necesidades urgentes a día de hoy.
Gente que me ayuda, porque yo tengo que juntar plata, porque digo, bueno, si no me cortan, yo tengo que pagar kinesiólogo, médico, claro, que vengan 2 veces a la semana. Y ahora los médicos cobran 10, los kinesiólogos 5, y bueno, y así. Pero también estamos de garantes con el tema de la abogada. La abogada a nosotros nos cobró 400, 1000. Pero bueno, si el patrón no paga los otros 200, nosotros tenemos que ponernos con 200. Así que bueno, haciendo bingos y bueno, y la gente siempre colaborando. Es horrible pasar esto. y que sinceramente hagan esto con los niños. Uh-huh. Es desesperante.
Para el informativo Farco, reportó desde Godoy Cruz, Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.
Nuevo contacto con Chile, porque allí siguen los Juegos Parapanamericanos y se inicia la actividad en el tenis. Además, hay nuevas medallas para Argentina. Nuevo informe desde Santiago de Iván Alday, nuestro compañero de aire libre, acreditado allí en los Parapanamericanos.
Arranca la mañana deportiva en Santiago 2023. Estamos en los courts alternos de donde se realiza la ATP 500 de dicho país, acompañando a los deportistas argentinos, donde van en búsqueda de una nueva ronda, ya entrando en la discusión por medallas. Acaban de comenzar Gustavo Fernández y José Pablo Gil, Ezequiel Casco frente a Casey Rasla, donde nos encontramos nosotros. El partido lo está ganando el norteamericano por 3-2. Más tarde lo hará Florencia Moreno en el segundo turno de esta misma cancha. Lo hará enfrentando en este segundo turno al estadounidense Dana Matteson. Mientras tanto, Iñaki Vasilov acaba de lograr la medalla de bronce en los 400 metros espalda. Y Luis Cristaldo, en la categoría bochas, categoría BC2, amplía con otro bronce en la posición de Argentina en el medallero. Reportó para Farco y Aire Libre, Iván Alday, y Aire Libre Radio Comunitaria.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha Informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy, miércoles 22 de noviembre de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.